nos une. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Sarazúa, Eli Salde. Pues hoy vamos a hablar de un tema que de hecho es la continuidad del programa pasado que tuvimos. Es la acupuntura como medicina tradicional china, y está con nosotros el doctor y doctor en acupuntura, Miguel Ángel Mejía Cruz, a quien agradecemos de antemano por compartir este tiempo con nosotros y sus conocimientos. Doctor, buenas noches.
Buenas noches, y otra vez muchas gracias por haberme invitado.
Gracias por estar con nosotros, doctor. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cuichepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 226-2233 y 226-2266, o en nuestras redes sociales en @radioUDGPB. Pues comenzamos con el programa. Doctor, ¿por qué no comenzamos el problema hablando? Bueno, primeramente, antes de entrar de lleno, me gustaría que nos dijera, para la gente que nos está escuchando el día de hoy, que no tuvo pues el gusto de escucharlo la semana pasada, que nos diga quién es el doctor Miguel Ángel Mejía Cruz, por favor.
Bueno, no tengo mucho que hablar de mí, o sea, realmente trato de hacer la medicina de la mejor manera, que no cause iatrogenias, y que realmente sane las personas. Esa es mi forma de pensar. E incluso, pues yo les digo, si no se alivia, viene y yo le regreso su dinero.
Oiga, doctor, sí, pero también tenemos que darle a conocer a la gente que, bueno, pues el doctor Miguel Ángel Mejía Cruz, pues es un doctor de formación profesional, neurólogo, que bueno, de alguna manera por circunstancias de la propia vida se empezó a relacionar con la medicina tradicional china. Y lo que usted logra, doctor, se lo tengo que decir, es un complemento magnífico entre estas dos medicinas, doctor.
Sí, de hecho, la medicina tradicional china, ella no exige que sean médicos para que la puedan ejercer. Pero sobre los trabajos que hemos visto o realizado en los tratamientos, creo que es muy necesario.
Así es.
Tener el conocimiento médico para poder ejercer esta medicina, porque nos ayuda mucho a entenderla. Y así veríamos pues que socialmente se critica mucho la medicina tradicional china, porque creen que no es científica, ¿verdad? Pero conforme va uno analizándola, estudiándola, ve uno que es más científica y que lleva varios cientos de años de diferencia a la medicina normal alópata. ¿Verdad? De diferencia sí es mucho.
Exacto, doctor. Sí. Doctor, ¿por qué no comenzamos con el origen de la vida?
Bueno, el origen de la vida es muy sencillo, es la respiración. ¿Verdad? Nosotros cuando nacemos, si no respiramos, literalmente no venimos a esta vida. Entonces, mucha gente piensa que el corazón es el encargado de mover la sangre. Pero no es así. Cuando nacemos, nacemos con el corazón latiendo, pero la sangre no se mueve. Hasta que no respiramos, empieza a moverse. Incluso existen cardiólogos que le podrán dar toda una lección de las de His, de los impulsos eléctricos, cardiovasculares, etcétera, pero no han detectado, no han mirado que realmente la respiración es la que mueve a la sangre y no el corazón.
Bueno, y de hecho dice el aliento de vida, ¿no, doctor?
Es el aliento de vida, sí. Entonces, volvemos a recuperar un poquito de la semana pasada, que hablamos algo de la ignorancia. Sí. La ignorancia es una enfermedad social. Desgraciadamente no lo quieren ver así. Es la falta de conocimiento por un incumplimiento de las personas, de no esforzarse para obtener el conocimiento, ¿verdad? Es incultura, es la negación en absoluto por obtener sabiduría, ¿verdad? Y bueno, pues esto es derivado de una inconsciencia. Tratando de subestimar a todas luces a otras capacidades de conocimiento. Debido a la ignorancia, muchos han hecho creer a las personas que las medicinas tradicionales no funcionan, que son un fraude, juzgan incluso a las personas que se tratan con estas medicinas de ignorantes, sin saber que ellos son los ignorantes realmente. Vamos a ver a hoy lo que le había comentado, que,
claro,
si
que sí, doctor.
Veíamos lo que es la
el desarrollo de los patógenos también.
El desarrollo de los patógenos.
Sí.
Bien, el desarrollo de los patógenos en esta medicina es la base o el caldo de cultivo donde se crían. Por ejemplo, en un refrigerador, usted cuando lo abre, respira demasiados virus, porque los virus se desarrollan en medios fríos. Por eso es que en el tiempo de fríos se enferma más de enfermedades respiratorias.
Okay.
¿Verdad? Y luego, las bacterias se dan por el calor.
Exacto.
En tiempos de calores abundan las bacterias. Por eso es que se echa a perder a comer la comida más fácilmente debido al calor. Y como cada alimento tiene sus alimentos que favorecen a vivir a las bacterias, por eso se hacen caldos de cultivos en el tiempo de calor. En el tiempo de las humedades, también ahí el patógeno de la humedad produce reumatismos y se puede asociar fácilmente con los fríos o con el calor también. Por ejemplo, una persona que tiene sinusitis, vaginitis, todo lo que se manifieste con pus, ¿verdad? Esto es...
Rinitis,
todo esto son enfermedades de calor y de humedad.
Ah, ok.
Entonces, ahí ya se combinan dos tipos de factores. Por ejemplo, los que vivimos aquí en Puerto Vallarta, nos pega muy fácilmente los reumatismos. Hay gentes diseñadas o construidas o formadas ya por la naturaleza para que no les pase nada con la humedad. Es igual que hay personas que pueden nadar en aguas frías o con hielo.
Sí.
Y pues ellos no se enferman. Sin embargo, nosotros, si nos metiéramos un agua así, le aseguro que nos enfermaríamos. Entonces, son diseños diferentes. Cada cuerpo necesita de buscar su lugar idóneo para vivir.
Okay.
Si una persona se llena de reumatismos, debe de buscar lugares con clima más seco.
Okay.
Para eliminar los reumatismos, ¿verdad?
O sea, ¿la humedad hace daño, doctor, al reumatismo? ¿O qué es lo que...?
No, la humedad hace que el vaso, el órgano vaso, ¿verdad?, se enfríe y produzca flema.
Ok.
Por eso es que hay alimentos que enfrían al vaso.
Exacto.
Y producen flema. Okay. Por ejemplo, los lácteos. Si usted consume lácteos, va a producir mucha flema. Y se va a ir enfriando el vaso, y esa flema la manda hacia el pulmón primero.
Okay.
Y entonces pega tos, pega gripa, porque ya hay flema. Sí. Esas son enfermedades de frío.
Okay.
¿Verdad? Pero también hay enfermedades de humedad y calor.
Okay.
Entonces vemos que las la creación de o la proliferación de los microorganismos se basan en los climas. Y en la medicina alópata no lo vemos así.
¿Distinguimos?
No, o sea, definitivamente analizamos las bacterias, el virus, parásitos, etcétera, pero desde un campo científico.
Sí.
Y acá se ven las enfermedades a través de la naturaleza, del calor, del frío, de la sequedad. Por ejemplo, la sequedad, cuando hay sequedad en el cuerpo, los tejidos se agrietan.
Como la piel,
sí,
esa piel que se ve agrietada.
Donde primero se manifiesta es en las mucosas, la nariz, los labios, ¿verdad? La vagina, que hay demasiada sequedad, entonces se manifiesta ya con grietas. Y siente uno como si le cortaran con una navajita, le hicieran pequeños cortecitos.
Sí.
Pero esa es la sequedad. Entonces, como la sequedad es alimentada por el clima del otoño, ahora en este caso, el frío por el clima del invierno, y el calor, el clima
de
verano, ¿verdad? Y tenemos otro clima que es el del frescor, el de la primavera. El de la primavera es para que se adapte el cuerpo que viene llevando los fríos, que se vaya adaptando al nuevo clima. Por eso es que ya un mes antes de que empiece del invierno a la primavera, empieza a haber climas ya más cálidos, o sea, días más cálidos, en los que piensa la gente, ya se va a ir el frío, pero luego viene otra vez el frillito.
Sí.
Eso es para que el cuerpo se vaya adaptando y que
la sabiduría de la naturaleza,
llegue de golpe el cambio de clima.
Sí.
¿Verdad? Entonces, así vemos que todos los climas, entonces, son parte de la formación de las enfermedades. En la medicina china o tradicional china, no se ven a las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, etcétera, como los verdaderos patógenos. Los climas son los que se ven como verdaderos patógenos.
O sea, los causantes.
Los causantes de las enfermedades. ¿Ya?
Qué interesante. Todavía no, doctor. Nos quedan unos tres minutitos.
Muy bien. Bien, entonces, por ejemplo, la manifestación de las sequedades las podemos ver en las plantas de los pies.
Ajá.
Hay gente que crea callos.
Sí.
¿Y qué significan esas callosidades? Que el riñón está demasiado caliente. Hay que enfriar al riñón para que entonces se quiten las callosidades.
Del pie.
Del pie, ¿verdad? Por ejemplo, también las mujeres que padecen mucho de cólicos.
Sí.
Es un frío. Es un frío en el útero, pero ese frío viene desde el riñón. El riñón es el encargado de calentar la sangre. Entonces, si el riñón no calienta la sangre, entonces se forma un estancamiento en el útero. Y como todos los líquidos se consideran fríos en esta medicina, la sangre es un líquido. Y entonces se anida la sangre y se coagula. Más bien se cuaja. El coágulo es de calor.
Okay.
Y el cuajo es de frío.
Okay.
¿Cuál es la diferencia entre un coágulo y un cuajo? En que el coágulo es brillante, ¿verdad? Y el otro es opaco.
Ah, okay.
Medio blancuzco. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hay cólicos es porque la sangre está demasiado fría. Y entonces al llegar al útero causa un estancamiento. Y viene el dolor del
menstruo,
el cólico menstrual.
Sí, sí.
Y cuando ya se arroja ese coágulo, entonces ya descansa.
Hay una mejoría, sí.
Descansa la persona, ¿verdad?
Es correcto.
Pero mientras pues daña al útero, okay, ¿verdad? Y eso hace que la persona no tenga a veces, no pueda ser preñada.
Como consecuencia.
Las enfermedades del útero aquí se ven muy sencillas. Puede ser por infecciones, puede ser por malformaciones congénitas.
De nacimiento.
Sí, o puede ser por la debilidad de la energía que viene a ser los fríos.
Ah, okay.
Todos los fríos causan debilidades y todos los calores causan excesos. Por eso las fiebres son un exceso.
Okay. De calor.
Entonces, en esta medicina...
Doctor, entonces, ¿qué busca el cuerpo cuando hay un exceso de calor y hay fiebres? Busca enfriar el cuerpo. Como un mecanismo de defensa.
De defensa, exactamente.
Doctor, ya nos está marcando el tiempo en esta primera pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Claro.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es la acupuntura como medicina tradicional china y está con nosotros el doctor y doctor en acupuntura Miguel Ángel Mejía Cruz. Doctor.
Bien, pues vamos
muy
a continuar, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de...
Los climas
y el desarrollo de los patógenos.
El desarrollo,
¿verdad?,
de los patógenos,
sí,
en esta ciencia. La medicina tradicional china se considera poco científica y primitiva. Bien, primitiva sí lo es, porque tiene varios miles de años,
sí,
escrita. Y poco o anticientífica no lo es. Esta medicina no ha cambiado en su filosofía. Sigue siendo la misma medicina desde hace miles de años hasta la actualidad. Solo se ha modernizado con el uso de agujas de metal, aparatos de masaje, de golpe, en fármacos, que ya ahora ya no son los tecitos, ahora ya se dan en gotitas, en lugar de usar los tés.
Sí.
Se usan los rayos láser, rayos infrarrojos, ultravioletas, etcétera. Ya nos auxiliamos con varios materiales científicos. La ciencia en medicina china se plasma en realidades de la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué un paciente tiene mucha sed? ¿Verdad? Porque, tiene demasiada sed porque tiene mucho calor interno. Y ese calor seca los líquidos. Por eso aparece la sed.
¿De que tienes mucha sed y mucha,
sí,
sed y mucha sed?
Los diabéticos padecen de mucho calor. Por eso tienen mucha sed. Tienen que estar tome agua. Y ellos consideran que si toman mucha agua, posiblemente les ayude a la enfermedad. Pues les ayuda únicamente para saciar la sed. Pero realmente, así como toman los líquidos, así los desechan. Porque ya sus riñones ya no los transforman. Ya los tiran, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué se secan y se hacen callosas, decíamos, las plantas de los pies? Bueno, porque el riñón está también demasiado caliente.
Okay.
Y en los diabéticos es una forma de saber que el riñón está demasiado caliente. Entonces, si los pulmones se calientan demasiado, también da mucha sed.
Okay.
Si el estómago se calienta demasiado, da mucha hambre. Y si los riñones se calientan demasiado, se orina demasiado. Esas son las manifestaciones de la diabetes. Mucha hambre, mucha sed y mucha orina. En esta ciencia se considera tres diabetes. Diabetes superior, diabetes media y diabetes inferior. La pulmonar es superior, la del vaso páncreas es la media y la de los riñones es la inferior. Y se pueden tratar separadamente cada una de las diabetes. Si el paciente no tiene sed, bueno, pues tiene diabetes de estómago o tiene diabetes de riñones.
Okay.
y así se tratan, ¿verdad?
¿Por separado? Por
sí, se trata por okay. separado, o las tres al mismo tiempo.
Sí.
¿Por qué los bordes de la lengua están hinchados? Cuando se hinchan los bordes de la lengua, indica que el paciente tiene hígado graso.
Doctor, ¿y esos bordes cuando se inflaman de la lengua, duele? O sea, ¿el paciente lo ve? ¿La persona lo siente? ¿Que está inflamado?
No, necesita sacar su lengua y observarse en el espejo.
Okay.
Y va a tener los bordes laterales de la lengua más inflamados y de un color más fuerte.
Okay.
Eso va a indicar que su hígado está graso. Okay. Sin necesidad
de
exámenes de laboratorio.
Okay. Okay.
Entonces, esto indica que el hígado tiene demasiada grasa en su interior. O lo que le llaman el colesterol alto y triglicéridos, ¿verdad? Entonces, hay normalmente en estas personas hipertensión.
Ah, okay.
Hipertensión arterial. Bueno, decíamos, ¿por qué se produce el cólico menstrual? Porque el útero y la sangre que lo nutren están fríos. Aparte de los cólicos, pues puede aparecer la endometriosis.
Ah, okay. ¿Qué sería por frío
que
también?
Sí, que produce la infertilidad.
Sí.
Hay pacientes que ya se han hecho in vitro y no han podido quedar
embarazadas.
Entonces, es únicamente que se pongan calor en el útero y en los riñones, en el área de los riñones. O sea, toda la cintura. Y verán que se curan. Es sencillo, no es difícil, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se engorda? Bueno, pues porque se consumen demasiados alimentos fríos.
¿Aunque sean calientes?
Aunque sean calientes. Es que, por ejemplo...
O sea, la constitución del alimento,
es que cada alimento tiene una naturaleza.
Sí.
Por ejemplo, el agua, por naturaleza, es fría.
Sí.
Y si se la toma hirviendo, la va a enfriar.
O sea, es fría.
Es fría. Por naturaleza, es fría. Entonces, los jugos verdes son muy fríos. El hielo, las aguas frías, los dulces, las grasas, o sea, los azúcares. Las harinas, los lácteos, las verduras crudas.
¿Son frías?
Son frías. Entonces, todo eso produce obesidad.
¡Qué fuerte!
Sí. La obesidad es muy sencilla de eliminar, así como la diabetes. Nada más hay que dejar de consumir lo que engorda.
O sea, ¿lo frío?
En este caso, lo que engorda y lo que produce la diabetes.
Ah, okay.
¿Qué produce la diabetes? Los azúcares, las harinas, las grasas, los lácteos, el café y la chatarra. Si un diabético hace todo lo posible por eliminar totalmente...
Totalmente,
no nada de que...
No es de que poquito aquí, poquito allá.
Voy a consumir un plátano, está dulce, no. Una sandía muy dulce, no. Okay. Tiene que consumir jícamas, pepinos, peras. Buscar alimentos
adecuados.
Las verduras se deben de consumir cocidas.
¿O servidas?
Cocidas. En esta medicina no se alteran los productos.
Ah, ok.
Se habla de que cada producto alimenticio tiene su energía y que si usted lo llega a quemar, no pierde su energía.
Ah, ok. Conserva su energía.
Conserva su energía.
Sí.
¿Verdad? Entonces, la energía no se destruye. Pero sí transforma. Por ejemplo, hay personas que tienen tanta energía que pueden vivir en las calles, a la intemperie, son golpeados, comen solo basura porque comen de los botes de basura. Normalmente los adictos, ¿verdad? O alcohólicos ya muy, muy crónicos consumen este tipo de alimentos. Pero no cualquiera podemos servir para ser borracho o ser drogadicto.
O vivir en la calle.
¿Qué sucede? Esta es una pregunta que los médicos no pueden entenderla. ¿Por qué este tipo de personas, si comen solo basura, venenos, etcétera, están sanos? Bueno, porque la energía es la que transforma. Por ejemplo, ellos, los venenos los transforman en nutrientes. Su cuerpo los transforma en nutrientes y de eso viven. Bueno, la energía es tan rara que, por ejemplo, hay personas que se casan, se quieren tanto y viven todas toda su vida en un concubinato perpetuo y realmente llegan a viejos y se parecen, sí. Parecen hermanos.
Sí, que dicen, mira, están mimetizados, están igualitos.
De ahí la energía los moldeó de nuevo, los hizo uno solo. Uh-huh. Así es la energía. Tiene cosas muy raras, inexplicables para la ciencia, ¿verdad? Entonces así la medicina china no necesita normalmente de aparatos de diagnóstico o de laboratorio para detectar una enfermedad. Sin embargo, el éxito del médico tradicional para tratar las enfermedades tiene que ver más con el arte que con la ciencia. ¿Qué es el arte? Saber moldear al paciente para detectarle sus enfermedades. Ver que le cuesta trabajo levantarse. Ah, está enfermo ya de sus rodillas. Ya no tienen fuerza sus piernas. Sí. ¿Qué órgano alimenta a las piernas? El bazo. Porque el bazo alimenta todos los músculos. ¿Y qué otro órgano? El hígado. Porque el hígado alimenta tendones y ligamentos. ¿Qué otro órgano? El riñón, porque alimenta las articulaciones, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí un diagnóstico donde tres órganos están enfermos y tenemos que tratar esos tres órganos para que la persona sane. Sin embargo, la persona llega y lo que quiere es que le quiten el dolor.
Sí.
Ella no sabe de que primero hay que curar los órganos para que se alivie de sus rodillas, de sus pies, de sus piernas, etcétera. Y le exige al médico, o cree que el médico no funciona, porque el médico le dice, primero le voy a tratar su respiración, que es muy corta, y necesitamos que usted tenga más respiración, claro, más respiración para que tenga más energía,
sí,
para que elabore mejor sus nutrientes, etcétera, etcétera. No lo entienden. Ellos quieren curarse.
Usted inyécteme, le dice, sí, quíteme el dolor y
está,
ya, ¿verdad? No, no es así.
Así es, desgraciadamente, el arte médico se basa entonces en el conocimiento empírico de millones de médicos a través de miles y miles de años.
Exacto.
Así es como nosotros vamos conociendo las enfermedades. Entonces, de observar, entonces, una gran variedad de enfermedades, vamos viendo qué manifiesta el cuerpo. Si un organismo se empieza a poner oscuro y terroso, sus riñones ya están en la última etapa de vida. Si usted se fija, todos los que dializan, los enfermos de nefrología, son pacientes que ya están terrosos, oscuros, ya no producen sangre. Porque el riñón manifiesta el color negro.
Okay.
Entonces, se ponen así, terrosos, oscuros, su riñón ya está en las últimas. Una persona que se pone verde, su hígado está enfermo. Una persona que está muy colorada, el corazón es el enfermo. Se pone itérico, amarillo, entonces ahora el vaso es el enfermo, el vaso páncreas.
O sea,
y si
sí
se pone pálido, como decir,
pálido,
no tiene sangre, uh-huh, está anémico, ¿verdad? Entonces esta persona está enferma del pulmón. Y así, por ejemplo, ¿qué enferma al pulmón? La tristeza.
Ay, doctor, platíquenos de eso, por favor. Porque
ahorita
a mí me ha llamado tanto la atención. Ay, ya nos vamos a la segunda pausa, doctor.
A la segunda pausa.
Y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema del día de hoy es la acupuntura como medicina tradicional china y está con nosotros el doctor y doctora en acupuntura Miguel Ángel Mejía Cruz. Doctor, ¿dónde nos quedamos?
Bien, vamos a continuar entonces, ya para terminar lo que la medicina necesita el médico de observar para obtener el conocimiento empírico y poder dar un diagnóstico y tratar las enfermedades, ¿verdad? Bien, otra ventaja en la medicina china es que los tratamientos son cortos. Normalmente desde que el primer día que se les aplica la acupuntura, si es un buen médico, ese mismo día ya tiene resultados muy satisfactorios el paciente, ¿no? Hay formas de recuperar la sangre para, como ya ve que en la medicina alópata pues que hay que aplicar el plasma sanguíneo, sí, hacer transfusiones. Aquí en esta medicina es nada más dar un buen alimento y entonces buscar unos puntitos que son los que hacen que se produzca la sangre de nuevo. Ah, okay. Se trata el riñón, se tratan las médulas de los huesos y se trata al corazón también, ¿no? Bien, entonces aquí el médico chino puede dar más certeza a los padecimientos del paciente que con el uso de escáner, de radiografías, de análisis de laboratorio o el uso del estetoscopio, etcétera. Otra ventaja de la medicina china es que los tratamientos son cortos, no son largos, no causan iatrogenia también. No se tiene conocimiento hasta la fecha de una iatrogenia, una, en tantos miles de años. Y sin embargo, por el uso de la medicina alópata, hay miles y miles y miles de muertos diarios.
Así es.
¿Ya? Bien, entonces no hay efectos colaterales, y en el cuerpo, normalmente los tratamientos que se hacen, un 80% más económicos que los tratamientos alópatas. Yo no digo que los médicos sean malintencionados, pero sí que quisiera sugerirles que estudien más. Se necesita realmente estudiar durante toda la vida después de ser médico, unas 3-4 horas diarias, para poder entender bien esta ciencia médica, ¿verdad? Bien, los medicamentos alópatas, sí quiero mencionar que están diseñados o creados para quitar dolores y malestares, pero no para curar. En el campo de las enfermedades, tenemos las de las emociones. Hay enfermedades de la materia y hay enfermedades de las emociones, ¿verdad? Las enfermedades de las emociones son orgánicas y las enfermedades de la materia vienen del exterior.
Okay.
Entonces, ¿cuáles son más peligrosas? Las de las emociones. Por ejemplo, la diabetes, si usted se fija, no es una enfermedad por hongos, bacterias, parásitos, etcétera. Es una enfermedad que se creó por emoción. Igual que las cardiovasculares.
Doctor, ¿y qué emoción alimenta esas enfermedades?
Bueno, vamos a irlo viendo porque sí. Tiene que plantear de diferentes ángulos.
Ah, okay. Muy bien.
Porque hay muchas dificultades para poder expresar el cuidado de lo que es el pensamiento, de la aplicación de los medicamentos, de las enfermedades, la diferencia entre las psicosomáticas, psiquiátricas y neurológicas. Todas son diferentes. Entonces, en la medicina china hay métodos fundados en la lógica del pensamiento y que se aplican hace miles de años y que dan fe de la eficacia. Por ejemplo, saber quién mueve a la sangre, pues es muy importante. Ya lo mencionamos, que quien mueve a la sangre no es el corazón, es el pulmón,
sí,
por medio de la respiración. ¿Cómo saber si un dolor es por reuma, o es que es por frío y humedad, o es por infecciones, que sea por bacterias, hongos, parásitos, etcétera? ¿Qué es el ácido úrico? El dolor de una riuma es muy diferente al dolor del ácido úrico. El ácido úrico es formado por un exceso de grasas en el hígado, sí, y en los riñones.
Sí, sí.
¿Verdad? Y las lo que son las humedades, que son las riumas, son por el clima frío y la humedad. Entonces, ¿cómo curamos la riuma? Nada más calentando. Que le duele una pierna, pues que se caliente la persona.
Okay.
Una forma o un método muy sencillo y muy barato es conseguir piedritas, ¿sabes? De las que salen en el mar.
Sí.
Piedritas chiquitas de unos 5 centímetros más o menos. aplanaditas de preferencia, que no tengan bordes para que no lastimen. Y se calientan en la estufa como si fueran tortillas, o las pueden echar en una olla que ya no les interese, que esté picadita o algo. Ahí pueden calentar sus piedritas. Ya cuando están calientitas, las envuelven en una toallita o en un trapito, sí, y se aplican ese calor. Y van a ver que ese calor va a durar horas.
Donde les duela, ¿verdad? Que la pierna, que el brazo.
Donde les duela. Okay. Las enfermedades se defienden. Muchas de las veces empieza a aumentar el dolor. Pero si en 2-3 minutos no empieza a disminuir, hay que hacer cambio de tratamiento. Okay. ¿Verdad? Pero si es por riuma, va a aumentar, pero luego va a disminuir y van a empezar a sentirse mucha eficacia, mucho alivio. A diferencia de lo que es la gota o el ácido úrico, este es por calor. Entonces, aquí lo que hay que hacer, donde haya dolor, hay que sangrar para sacar el ácido úrico. Entonces, con un lancetero de esos que usan los diabéticos, sí, para hacer su punción, pueden hacer punciones todo donde tengan dolor. Va a doler bastante, pero a los 2-3 minutos es casi seguro que ya no tienen el dolor. Y sobre todo para que no estén usando medicamentos que van a causarles daño.
Doctor, ¿y por qué mucha gente asocia la gota con que me comí mucha carne y tomé cerveza y me empezó el dolor de la gota?
Por el ácido úrico. Si se consume demasiada urea, entonces va a aumentar el ácido úrico. Y si ya el ácido úrico no es eliminado de la sangre, tenemos al riñón y tenemos al hígado, que son dos órganos limpiadores. Y si estos órganos no están funcionando correctamente, que ya están enfermos, entonces toda esa urea se va por la sangre. Y donde se va a agolpar son en las terminaciones del cuerpo. Okay. Entonces, por eso es que en los dedos, normalmente en las articulaciones pequeñas, se anida el ácido úrico. Okay. Bien, en la medicina china, entonces, por ejemplo, ¿cómo saber si un dolor es por riuma? Bueno, pues ya lo mencionamos. Generalmente, la riuma duele al levantarse. De estar acostado o de estar rato sentado, se levanta y no puede caminar casi. Okay. Pero ya empieza a caminar. Se calienta la articulación o los tejidos y ya empieza a eliminarse el dolor. Esa es una riuma. Por eso le decía que con el calor se elimina. Sí. Y si es por infección, bueno, va a ser ácido úrico. Normalmente está mal el hígado y los riñones. Ahora, ¿cómo saber si una persona padece de insomnio? Se le pide que cierre los ojos. Y si al cerrar los ojos hay movimiento ocular o las pestañas se ve como que brincan, quiere decir que esa persona tiene insomnio. Okay. Entonces, hay personas que sí duermen, pero no descansan. También ese es un insomnio.
Doctor, también me ha tocado de que la gente dice, es que yo me duermo 2 o 3 horas y luego me levanto y veo el iPad como otra hora y luego ya me vuelvo a dormir, o sea, en la madrugada, doctor. Entonces, sí, finalmente le llegan las 6, las 7, pero ni descansó.
Bueno, en ellos no sienten mucho la gravedad de los problemas porque tienen buena energía, pero esa energía se va a perder y van a sufrir. Normalmente la vejez es la que cobra todos los malos hábitos que llevamos en nuestra vida, ¿verdad?
O sea, que el descanso es sagrado.
El descanso debe de... Mire, hay gente que tiene tan buena energía que con una hora que duerma es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque ya está activo, ya no siente pesadeces, no tiene sueño, no nada. Pero hay gente que dura 12 horas y se levantan todavía con...
cansados.
Somnolientos, ¿verdad? Sí. Cansados. También ese es otro tipo de insomnio. Aparte, no es nada más estar con el ojo pelón, sino
claro que no.
El no descansar, el aparentemente dormir, pero no descansar, es insomnio también. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso es fácil de detectarlo, pues ya le mencionamos. Se pide que cierre los ojos y si se mueven los globos oculares o tiemblan las pestañas, entonces hay insomnio. Y hay que tratarlo. Regresando al tema de las emociones.
Sí,
cada órgano produce una emoción o sentimiento. El corazón produce la alegría, ¿verdad? Esta energía viene del sabor amargo. Entonces, la gente que consume sabor amargo, le gusta el sabor amargo, entonces produce mucha alegría. Él tiene mucha alegría. Son personas que viven, bueno, más contentos, con menos enfermedades, porque la alegría elimina las enfermedades. Si no, usted fíjese, cuando va a llegar el tiempo de vacaciones, la gente ya lo que está pensando, aunque esté enferma, ya se olvida de la enfermedad. Y
exacto, empieza, ya las vacaciones, ya quiere, hacer planes y todo, ya maleta y todo.
Porque la alegría lo está curando.
Sí, sí.
¿Verdad? Entonces es muy importante producir la alegría. El corazón gobierna la sangre. La alegría es producida por el corazón. En la sangre vive el espíritu. Okay. Bien, ahora vamos a hablar quién es el espíritu. ¿Verdad? El espíritu es lo que le da la manifestación de vida. ¿Qué le da la manifestación de vida? Pensar bien, tener buenos reflejos, tener buena fuerza.
¿Como la energía vital?
Es como la energía vital.
Okay.
¿Verdad? Entonces, tener buen color en la cara, que tengan chispa o brillo los ojos. Si usted ve a un niño desde lejos, le ve la chispita.
Sí.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucho espíritu ese niño todavía por recorrer. ¿Verdad? Entonces, en esta medicina, el espíritu se ve de esa manera. Entonces, y con ello, pues, todas las actividades mentales que están relacionadas con el espíritu, como son la sabiduría, la memoria, el razonamiento, la reflexión, el juicio, la inteligencia, todas estas que forman parte de lo que es el cerebro, ¿verdad? Son entonces la energía del corazón.
Qué bonito.
Entonces vemos que la energía hace la alegría y se hace la felicidad. Esta energía produce placer. O sea, es una persona que está tan contenta que todo le agrada, ¿verdad? Y eso le ayuda también al mismo tiempo a no enfermarse. O si está enferma, a curarse. Entonces vemos cómo esta emoción tiene muchas finalidades.
Se nos está terminando el tiempo en este segmento, doctor. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Claro.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, el tema de hoy es la acupuntura como medicina tradicional china, y está con nosotros el doctor y doctor en acupuntura Miguel Ángel Mejía Cruz. Doctor, estamos
bien,
platicando,
vamos a
por
continuar,
favor.
¿Verdad? Está con la energía del corazón, que produce la alegría, sí. Produce la felicidad, y esta energía hace el placer. El placer entonces nos ayuda a no enfermarnos fácilmente, estar de buen humor, ordenar al cerebro y las actividades mentales. Eso es lo que hace entonces el corazón. Como sabemos, el espíritu da el buen color en la piel, el brillo, la agilidad mental, el equilibrio de las emociones, el buen brillo o chispa del ojo, y la cara tiene un buen color brilloso,
okay.
Con brillo. Ese es el espíritu, ¿ya? Bien, vamos al pulmón. El pulmón produce como emoción la tristeza. El pulmón gobierna la energía de la respiración, que es la energía de la vida, ¿verdad? El pulmón captura el aire limpio y entonces elimina el aire sucio. Mueve a la sangre para alimentar a cada una de las partes del cuerpo, todos los tejidos. Y hace llegar su energía de calor hasta la piel para formar la capa de protección corporal o aura, lo que se conoce como el aura.
Sí.
Esta es esta capa no permite que los patógenos, las bacterias, sobre todo virus, penetren al cuerpo. Los desecha. Mientras haya buena energía de calor del pulmón, entonces se van a desechar la mayoría de las enfermedades. El pulmón Se dice que es de naturaleza metal. ¿Por qué? Porque con lo que trabaja el pulmón es con el hierro de la hemoglobina de la sangre. Sí. En la naturaleza el metal vienen a ser los cerros de piedras. Ahí es donde se transforma realmente el oxígeno y se llena de energía de la naturaleza el oxígeno, ¿verdad? Ya después, bueno, pues se revitaliza con las plantas y ya puede ser absorbido por el ser humano, ¿verdad? Entonces el pulmón es el metal, o sea, las rocas en la naturaleza. Por eso el pulmón tiene la capacidad de jalar la sangre. La sangre llega al pulmón y entonces el pulmón le incrusta el oxígeno a los glóbulos rojos. De esa manera es como se mueve la sangre. Es como si usted agarrara un globo pensando que ese globo es el eritrocito, infla el globo y luego lo suelta. Se va, porque tiene energía de aire. Así es como viaja la sangre, por la energía entonces del pulmón, ¿verdad? Y entonces lo atrae al hierro para oxigenar la sangre. El pulmón tiene energía de descenso. ¿Cuántos litros cree que entran al cuerpo de agua diarios?
2 litros, 2 litros y medio.
Fíjese que siempre nos han mantenido engañados de esa manera, porque si usted se mete a un refrigerador de carnicería, sí, y dura un ratito y agarra una bolsa de plástico y hace una respiración profunda, inspiración, expiración, va a ver la cantidad de agua que arroja en cada respiración. Se van a ver en la bolsita lleno de agüita. Entonces, al cuerpo entran de 1.500 a 1.700 litros de agua diarios, los cuales están a través de la respiración, se están eliminando. Okay. Están entrando, están eliminando, están entrando, están eliminando.
Pero incluso de la naturaleza, doctor, o sea, estamos recibiendo agua así de la naturaleza,
sí,
también, como
sí,
las plantitas.
Sí, así es.
Que reciben el agua también de la naturaleza,
sí,
de hecho, el aire.
De hecho, el oxígeno produce agua. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos producen la oxidación. Sí. Si usted deja, por ejemplo, un metal a la intemperie en la noche, va a ver que en la mañana tiene agua.
Así es.
Porque sí, ya se hizo la reacción de oxidación. Esa es la reacción que hace el pulmón para producir agua. Y esa agua la va a mandar hacia el riñón, para que el riñón se alimente y produzca la ósmosis, para que todo esa agua suba en forma de vapor a todo el cuerpo, hasta el exterior.
¡Qué bonito!
Llega la energía de ahora del riñón, pero la tiene que abastecer el pulmón. Si el pulmón no puede bajar los líquidos hacia el riñón, entonces el pulmón se llena de agua.
Ah, okay.
Se llena de agua y viene la tos o el asma, aparece el asma por los líquidos que hay en exceso, ¿verdad? Eso le va a manifestar entonces que su pulmón está enfermo. Entonces el pulmón tiene la energía de descenso para hacer llegar los líquidos y la sangre a los riñones, para que también ahora los riñones puedan depurar en forma de orina y de sudor o humedad del excremento los líquidos que ya no ocupa el cuerpo. Y aparte, pues el pulmón está desechando otros líquidos a cada respiración.
Pues
esa es la manera de cómo circulan los líquidos en el cuerpo. En esta ciencia, a los líquidos tienen un órgano que no existe en materia, pero maneja todos los líquidos. Se le conoce como el triple calentador. Entonces tenemos triple calentador superior, medio e inferior. El superior maneja la energía del pulmón y del corazón. El medio, del hígado, del vaso, del páncreas, y el inferior, de riñones e intestinos. Entonces, estos líquidos se transportan como la ósmosis. Pasan estructuras, materiales, las pasan y para humedecer a todo el organismo. Entonces, los chinos le llaman triple calentador. Entonces, ellos dicen, bueno, si en la ciencia alópata a la piel la consideran un órgano, ¿por qué nosotros no vamos a considerar a la ciencia de los líquidos un órgano?
Es cierto.
Bien, entonces, si vemos que si riñón no tiene buena energía, este descenso, entonces ahora el riñón no lo puede anclar a esa energía, a esos líquidos, y los tira. En el caso de la diabetes es lo que sucede. Se pierden los líquidos, no se transforman. Porque los líquidos, a fin de cuentas, van a formar la energía. La energía se forma ahora de todos los nutrientes, lo que comemos, más aparte de todas las esencias producidas por los órganos. Cada órgano produce ciertas esencias que van a formar el suero sanguíneo y van a formar primero la sangre blanca. Y después pasan las sustancias a glándulas suprarrenales, que las maneja el riñón, y van a parar a las médulas óseas, a las médulas espinal, al sistema nervioso, al cerebro, a todas estas médulas, que son las que se hacen que se formen la sangre. La sangre va a contener sus glóbulos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, el suero sanguíneo, las plaquetas, etcétera, pero energéticamente tiene la energía renal. Y esa energía, podremos tener una sangre de calidad, pero si la energía renal ya está deprimida, va a padecer el paciente de muchísimas enfermedades. Y eso es lo que no saben cómo es que sucede.
Exacto, doctor.
En la alopatía.
Doctor, sí. Pues el tiempo se nos está terminando en este segmento. Bueno, el programa se nos está terminando. Por favor, denos su teléfono. ¿Dónde
Bien,
la gente
mi teléfono
puede contactarlo?
Es el 333-844-5960. Que me llamen y yo les contesto, ¿verdad?
Claro
y
que
yo
sí.
Les apoyo en las enfermedades que tengan.
Pues muchísimas gracias, André. Doctor. A ustedes, Radio Escuchas, no nos resta más que darle las gracias como cada semana. Doctor, gracias, gracias, gracias por haber hecho estos dos programas con nosotros. Si usted no ha tenido el gusto de ver el primer programa, lo invitamos a que lo vea y pues este también. Doctor, gracias.
Gracias, muy amable.
¿Algún mensaje a manera de despedida, doctor?
Bueno, pues si me aguantan, pues aquí nos vemos la próxima semana. Si puede ser posible, o usted me dice.
Claro que sí, doctor. Lo vamos a tener en la agenda para que nos vuelva a visitar y volvernos a platicar de estos temas tan interesantes de la acupuntura.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.